Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro TV en alianza con La República Más. Vamos a hablar de las noticias que han remecido la jornada, sin duda del terremoto de fondo que es la lamentable partida del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, a quien le están rindiendo los honores correspondientes en este momento en el Parlamento, en un extraño acto de unión política. Ojalá puedan lograr algunos acuerdos los congresistas y los otros políticos que están ahí, como algunos ministros que están declarando respecto a las posibilidades de diálogo que ayer Mirta Vázquez, en la presentación del gabinete, también resaltó. Y justamente esta partida del congresista Fernando Herrera de Perú Libre motivó que se suspenda el pleno en el cual se iba a otorgar o por lo menos debatir el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, ¿no? El pleno debatió ayer el voto de confianza al gabinete de Vázquez. Se vivió un tenso momento en el hemiciclo, hay que contarlo, al saberse que un congresista había fallecido, como informamos, súbitamente. Se trata, como dijimos al inicio, de Fernando Herrera Mamani, del ala de los maestros y representante de Tacna. Su muerte, sin embargo, no sucedió en el Congreso, sino en una agencia de transportes en el Distrito de la Victoria. Según lo informado por uno de sus compañeros de partido, se trató de un evento cardiorrespiratorio, posiblemente agravado, según dijo su viuda, por el asma que padecía. La presidenta del Congreso, Marilú Alba, María del Carmen Alba, suspendió la sesión y el debate se reanudará recién el jueves 4 de noviembre. Toda una larga semana en suspenso con sus impactos económicos respectivos, de los cuales vamos a hablar en unos minutos con Pablo Secada. El Congreso rendirá honores a Herrera Mamani, los está rindiendo hoy, y el presidente Pedro Castillo lamentó su sorpresiva muerte a través de sus redes sociales, llamándolo defensor de la democracia. Ahí tenemos el tuit de Pedro Castillo Terrones, quien ha ocasionado un terremoto con sus declaraciones respecto a la nacionalización de Camisea, para variar. Vamos a hablar de eso en un momento. El discurso de la Premier, vamos con la nota número 2, que tiene que ver con este discurso conciliador de consenso de la Premier Mirta Vázquez. Suspendió el debate, sí, pero la presidenta del Consejo de Ministros siguió a terminar su presentación. Durante su alocución habló principalmente de un pacto de gobernabilidad que beneficia a todos los peruanos. Ofreció seguir combatiendo la pandemia, lo mínimo, con más vacunas, mejora de hospitales y laboratorios. Habló de fortalecer las políticas de salud mental, un tema importantísimo. Anunció la construcción de reservorios en la sierra del país como parte de la llamada segunda reforma agraria, la próxima creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que la presencialidad escolar será casi total hacia medio año en 2022 y que este empezaría en marzo. Dio tranquilidad al comprometerse a reactivar la economía hasta lograr un crecimiento de más de 4.8% para el próximo año y a referirse a la inversión privada como necesaria para el crecimiento, y sobre todo aseguró que las reuniones con las empresas con mayores compromisos en curso, unos 15 mil millones de soles en total, los inversionistas privados se han mostrado confiados en el gobierno de Pedro Castillo. Y aunque dio mayores alcances sobre el gasoducto sur, hablando de más justa redistribución de los beneficios y de una comisión que estudie la situación de gas en el país y que mejore su distribución, fue enfática en asegurar que será en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación. Nacionalización no fue una palabra que saliera de su boca, pero sí de la boca de quien protagoniza nuestra noticia 3. Pero vamos a escuchar brevemente a Mirta Vázquez.
No seremos nosotros quienes juzguemos las buenas o malas decisiones que tenemos. Será la población. Pero además nos juzgarán nuestros hijos, hijas, nietos, las futuras generaciones. Y por eso es que nuestra determinación al andar debe ser infatigable, para así poder dejar una huella positiva, una huella que haya allanado también el camino en este, nuestro tan accidentado relieve social y político para los futuros gobernantes. Así marcaremos una buena ruta para el futuro, una forma de hacer política diferente, una política que construya.
un sensato discurso pro gobernabilidad que, sin embargo, se vio muy opacado por el terremoto que ocasionó lo dicho por el presidente, su jefe, por Pedro Castillo Terrones. Fue el presidente ayer mismo, incomprensiblemente, durante actividades en Amazonas, mencionó otra vez la temida palabra, el cuco de la nacionalización, para referirse al gas de Camisea. Estas son sus palabras concretas. Instamos al Congreso para que, una vez por todas, hagamos una ley conjunta sobre la estatización o nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos lo que el pueblo ha producido, dijo el mandatario solo unas horas después de la presentación de su premier ante el Congreso. Eso se llama borrar con una mano lo que escribe la otra. Y eso ocasionó un terremoto, ha subido el dólar, hay inquietud, nerviosismo en los inversionistas. Repito, vamos a hablar en segundos con Pablo Secada, pero vamos a escuchar al presidente Pedro Castillo su declaración tan impertinente en esta coyuntura.
Hay mucho por hacer en este país. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido, lo que el pueblo produce.
Un problema, ¿no? Usar la palabra estatización, por más que luego trató de moderarlo con nacionalización, que es un eufemismo de lo mismo, pero habló de estatización y ya sabemos lo que eso genera en el mercado, lo que eso genera en la economía. El dólar, por lo pronto, ya nuevamente se está acercando a los 4 soles. Vamos a hablar de eso en segundos. Por lo pronto, vamos con la noticia número 4 para contarles que el Tribunal Supremo italiano se pronunciará mañana sobre el ex dictador Francisco Morales Bermúdez por el llamado Plan Cóndor, la Operación Cóndor. ¿De qué se trataba el Plan Cóndor? Era un plan coordinado por las dictaduras de Latinoamérica contra la izquierda disidente en las décadas del 60 y los 70. Estamos hablando de Videla, Pinochet, etc. Videla en Argentina, Pinochet en Chile, por supuesto. La justicia italiana ha estudiado durante más de 20 años la desaparición de varios ciudadanos con nacionalidad italiana durante el mencionado plan represivo y desde el 2007 ha pedido el arresto de más de 140 militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú. ¿Por qué tenían nacionalidad italiana? Porque son argentinos descendientes de italianos. Es por eso que Italia tiene que ver jurídicamente con este tema por sus conciudadanos. Muchos de ellos han muerto en el proceso en curso. Morales Bermúdez ha cumplido 100 años a inicios de este mes y lamentablemente está involucrado en este caso de derechos humanos. Vamos ahora con la noticia número 5, que se titula Ni brujas ni cajón criollo. No van a haber fiestas de Halloween ni de la canción criolla este 31 de octubre, porque todavía estamos en pandemia y ya la OMS, a través de su titular, ha dicho que estamos lejos de terminar las condiciones de emergencia sanitaria. Quedan totalmente prohibidas y sancionadas las reuniones sociales, fiestas y eventos de cualquier índole por el feriado del 31 de octubre. Y es que las invitaciones a fiestas y eventos por Halloween y el Día de la Canción Criolla estaban realmente endemoniadas. La gente estaba, después de tanto tiempo reprimida, vio en esta fecha una posibilidad de hacer catarsis, ¿no? De liberarse, de bailar, cantar, tomar, pero las condiciones no están dadas para que esas fiestas se produzcan, ni con guitarra ni con escoba de bruja. Aunque la vacunación en Perú sigue viento en popa, es importante señalar que la pandemia todavía no termina y podemos recaer en una nueva ola y allí sí todos los progresos se quedarían tirados por los suelos y nuestra situación de emergencia sanitaria se incrementaría aún más. Y eso nadie quiere. Así que aguantarnos un poco más, seguir las recomendaciones de los especialistas y tomar esto con calma. Falta todavía falta. No hemos llegado al final. Y tampoco sabemos qué va a pasar con la economía, el otro gran tema que a partir de la llegada de Pedro Castillo al poder todos los días nos trae sorpresas, incertidumbre, nerviosismo. acabamos de informar lo que dijo Pedro Castillo sobre estatizar, usó esa palabra, Camisea, simultáneamente casi con el discurso conciliador de Mirta Vázquez, la primera ministra, y realmente uno no sabe qué en quién confiar, si en el presidente o la primera ministra, y este ruido tiene que ser analizado. Vamos a hablar con Pablo Secá, un prestigioso economista que nos va a ayudar a entender, a traducir este tipo de declaraciones en cómo afectan a la economía nacional en estos momentos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días aún por estar en Grado 5.
Buenos días, René. ¿Cómo estás?
Pablo, como hablábamos hace un momento, estas declaraciones realmente desafortunadas, ¿no? Usó la palabra estatizar mientras su primera ministra trataba de tejer los consensos políticos en el Parlamento. Y Castillo habló de estatizar otra vez Camisea.
Todo estaba bien armadito, ¿no? Fue a Bagua, por ahí pasa el oleoducto, por ahí había una refinería que en algún momento trataron de armar los militares, la refinería El Milagro. Y lo ha dicho con todas sus letras, pero como sabemos, eso no se puede hacer. Tiene que ir al Congreso a pedirle al Congreso que le apruebe una ley para estatizar y tiene que pagar lo que se ha invertido, ¿no? El Congreso no le va a dar la ley. Entonces, lo único que está haciendo, en mi opinión, es ganando otro poquito de espacio entre la gente que cree que Camisea es un robo a mano armada, que no ha servido para nada, que han defalcado al Estado y que el Estado tiene que recuperar Camisea, ¿no? Y eso le sirve para su popularidad y la recolección de firmas de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, por la constituyente y por su popularidad está sacrificando la expectativa de los empresarios, la expectativa de los consumidores, la recuperación de la economía y el empleo.
¿Tú no crees que haya sido un exabrupto populista? ¿Crees que esto forma parte de un plan?
Sí, eso está medido. Bagua no es gratis, ¿no? Ya te expliqué. Por ahí cerca pasa el oleoducto, y cerca hay una refinería que nunca terminó de hacerse, digamos, que se quedó en proyecto. Entonces eligieron el lugar para dar el mensaje. El mensaje, simbólico. Como te digo, si escuchas el mensaje, inmediatamente escuchas a la portátil aplaudiendo. Pero si le preguntas a la gente en la calle, posiblemente mucha gente te diga que es una buena idea que el Estado recupere Camisea, ¿no? Como es una buena idea que el Estado tenga Sedapal y la CPS, o cómo es una buena idea que el Estado tenga las distribuidoras de electricidad de fuera de Lima, ¿no? Donde la gente no tiene electricidad. Acá nos parece raro que nadie tenga electricidad, pero es así en la mayor parte del Perú, porque las distribuidoras son públicas, ¿no? Agua, hay un montón de gente en todo el Perú que no tiene agua porque las empresas son públicas. O sea, las empresas públicas no son una panacea, ni mucho menos, y el contrato con Camisea lo hizo el Estado. Si lo quiere mejorar, se siente en la mesa, negocia y lo mejora. Así se hacen las cosas cuando uno quiere hacer las
conciliadas. Pero eso es lo que había ofrecido. Eso es lo que había ofrecido Pedro Franque también, y ahora la ministra, la primera ministra también. Entonces, tú como economista, ¿en quién confiarías? O justamente el problema es que no puedes confiar en ninguno porque están enfrentados en sus discursos.
No, yo creo que hay dos agendas distintas, ¿no? Hay la agenda de la constituyente para quedarse en el poder, que es la agenda de Cerrón. Castillo es, digamos, en mi opinión, está subordinado a Cerrón en esa agenda. Es la agenda de Evo Morales, la agenda de Maduro, la agenda de los cubanos, esa agenda que no queremos. Y hay la agenda de la izquierda moderada, que lo que quiere pues es hacer algunos cambios en las políticas públicas, pero como hemos visto es gente con poca experiencia, ¿no? Porque ya tienen meses en el cargo y ni siquiera sabes qué quieren hacer. ¿Qué quieren hacer con Camisea? ¿Quieren subir la regalía? ¿Quieren distribuir más gas en el sur? ¿Cómo quieren distribuir más gas en el sur? ¿Quieren hacer un ducto?
Bueno, ¿quieren masificarlo, ¿no? Castillo... Sí, Castillo habló de masificar el gas sobre la base de una conversación dentro del contrato con Camisea, ¿no? Entonces, uno pensaba que si Castillo, por más que use la palabra estatización, pone al Congreso de por medio, está dando cierta seguridad jurídica, pero tú no lo ves así.
Pero el operador que es Pluspetrol, su trabajo es sacar el gas del pozo, ponerlo en el tubo y reinyectar en el pozo lo que no se usa. Más o menos la quinta parte del gas que sale de Camisea no se usa y la vuelven a meter al ducto de Camisea porque no tienen quien la compre. El TGP, su trabajo es agarrar el gas en Malvinas y ponerlo en Pisco, ¿no? Los que masifican el gas son, por ejemplo, Cálida o Contugás, y Cálida y Contugás y otros han llegado a 1.5 millones de familias. Y Cálida tenía un problema terrible en Lima, porque los alcaldes le ponían reglas distintas en cada distrito. Entonces, si quieres que llegue el gas a más familias en Lima, lo que tienes que hacer es tener una política para instalar el gas en los distritos que sea la misma en todo Lima. No es que Cálida se cambia de país cuando pasa de un distrito a otro. Solamente se cambia de distrito.
¿Y en Cusco? ¿Y en Cusco? ¿Qué es la idea?
En Cusco puedes poner el gas en tuberías porque el Cusco está lleno de restos Huari y de restos Inca. Entonces, tú no puedes levantar el piso de Cusco para poner tuberías. En Cusco tienes que repartir el gas en camiones, ¿no? Eso se puede hacer con un ducto o se puede hacer con un terminal de regasificación que cuesta una fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sacas el gas de Melchorita y lo vuelves gas de nuevo porque va congelado en algún puerto, que puede ser, por ejemplo, Matarani, puede ser Hilo, y de Hilo lo metes al sur del Perú en camiones. Y llegas a un grifo, parqueas el tanque del camión al costado y despachas el gas. Eso es lo
claro,
mejor que se puede hacer en el
conversado esto. Tanta vez ha conversado esto, Pablo, tú lo has mencionado varias veces, otros especialistas también. Para cerrar, te pido una reflexión sobre el impacto en la economía que dan estos desacuerdos, estas incoherencias entre dos autoridades de ejecutivo. Y hemos visto cómo el dólar subió. ¿Esto puede seguir complicando la economía?
Si tú quieres que se genere empleo, que sufrió más que en ningún país de América Latina, porque la pandemia se contuvo de la peor manera del mundo en el Perú, o sea, la cantidad de muertos por habitante del Perú es la más alta del mundo y la caída del empleo fue la mayor de América Latina, necesitas inversión privada. Y eso no solamente quiere decir que venga una megamina global y haga otra mina o que venga una empresa gigantesca y se ponga a competirle, no sé, a Wong. Eso quiere decir que las empresas chiquititas que emplean mucha gente vuelvan a invertir y no quieren hacerlo, están desconfiadas de este gobierno. Eso se recoge en un indicador que se llama la confianza empresarial. Y la confianza empresarial está prácticamente donde estaba en la crisis financiera del 2008. Entonces, no va a recuperarse la inversión. Las consultoras y los bancos creen que la inversión va a caer el próximo año. Por lo tanto, no se va a recuperar el empleo. Entonces, tú podrás decir que quieres nacionalizar Camisea, las eléctricas, la telefónica, todo lo que quieras. Eso no va a hacer que se recupere el empleo, por el contrario, va a hacer que se contenga el empleo. Porque la gente diga, ¿qué quiere hacer este gobierno? ¿Quiere negociar mejores condiciones para Camisea o quiere nacionalizar Camisea, ¿no? Entonces, esos mensajes solo los entiendo como una forma de promover las firmas de la constituyente, que es el gran plan político, digamos, de Vladimir Cerrón, ¿no? De Evo, de Maduro y estas personas que han promovido la candidatura del Castillo y ahora están cooperando.
Y contra el cual todos tenemos que estar atentos, ¿no? Todos tenemos que estar atentos. Las encuestas ya dicen que no es prioridad de la opinión pública una asamblea constituyente, ni mucho menos en los términos que ha planteado Cerrón, ¿no? Entonces,
Pablo, lamentable. Pero sí pondría una agenda.
Contra los bolsillos de todos. ¿Ah?
Sí pondría una agenda. La Constitución hay que cambiarla. Necesitamos dos cámaras, sí. Necesitamos renovación del Congreso, necesitamos distritos electorales distintos. Todo eso tiene que cambiar en la Constitución. Y en la parte económica también hay cosas que hay que cambiar. Quisiéramos reguladores autónomos, quisiéramos un solo regulador, quisiéramos un fondo soberano de riqueza autónomo que esté invirtiendo en ciencia y tecnología en serio.
No lo plantean. No plantean esos cambios. Ellos mismos no los plantean.
Pero esa es una autocrítica también. O sea, Lourdes, Marisol, yo, Karen, etcétera, los pepecistas, otros políticos que no son, digamos, ni Fuerza Popular ni Perú Libre, deberíamos poner en la mesa que hay que cambiar en la Constitución.
De acuerdo, Pablo. Muchísimas gracias. Esto va para largo. Te vamos a invitar próximamente a réplica para hablar más con más calma sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, Pablo Secada, por ayudarnos a entender estas incoherencias de su impacto económico lamentable en el país. Gracias, Pablo. Y con ustedes, amigos y amigas, también muchísimas gracias por estar en Grado 5. Hasta mañana a las 11:45. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.